¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Fitzer presenta.
La fórmula es Orbañanos.
¡Estamos en el Mundial!
Información, análisis, noticias, debate. Orbañanos y su gran equipo de colaboradores. Fórmula Qatar.
Hoy es viernes 4 de noviembre de 2022 y en la fórmula es. Esto es lo que no te puedes perder el fin de semana. El último en casa. Dentro de la Liga Española, este fin de semana el Barcelona recibe al Almería, en lo que será el último partido de Gerard Piqué en Camp Nou. Por su parte, el Atlético de Madrid enfrenta al Español. Y para el domingo, el Betis se mide al Sevilla en el Clásico Andaluz. Liderato en riesgo. Dentro de la Liga Inglesa, este sábado el Manchester City enfrenta al Fulham. Para el domingo, el Arsenal expone su liderato en la casa del Chelsea, mientras que el Tottenham se mide al Liverpool. A mantenerse en la cima. Este sábado en la Serie A, el líder Napoli visita al sublíder Atalanta. Milan enfrenta al Spezia, mientras que el domingo, Juventus se mide al Inter de Milán en una edición más del clásico italiano. Serie Mundial. Este sábado en Houston podría haber campeón en la Serie Mundial. Los Astros se miden con los Phillies en el juego 6. Semana 9 en la NFL. Dentro del fútbol americano de los Estados Unidos, este domingo destacan los duelos Vikingos de Minnesota frente a Commanders, Carneros de Los Ángeles enfrenta a Bucaneros de Tampa Bay, mientras que por la noche los Titanes de Tennessee enfrentan a los Jefes de Kansas City. En busca del camaleón. Dentro de la actividad del PGA Tour, este fin de semana se llevan a cabo las rondas finales del Worldwide Technology Championship at Mayakoba. Con esta y más información, aquí inicia la fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Bienvenidos a la fórmula es. Fin de semana interesante porque pues, estamos muy cerca de que se dé quizás... Juego 7 de la Serie Mundial, antes tiene que ganar desde luego Filadelfia el día de mañana para que se den esas dos palabras que son de las más emocionantes en el mundo del deporte, Juego 7. También vamos a platicar acerca de la NFL y pues el fútbol que siempre da de qué hablar con la preparación de la selección mexicana que ya se encuentra en Girona. Raúl, ¿cómo está? Buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes a toda la gente que nos acompaña hoy en cierre de semana. Se acabó la Liga MX varonil el domingo, pero sigue la Liga MX femenil. Hoy arrancan las semifinales en una hora más. Arranca en el Estadio Azteca el América contra Chivas, clásico nacional. Creo que va a haber una buena entrada en el Azteca. Creo que va a ser un muy buen partido. Y terminando en Monterrey, Tigres recibe a Rayadas. Creo que también va a ser otro buen partido. Los mejores equipos del torneo, los cuatro mejores llegaron a las semifinales. Así que habrá que estar pendientes y habrá que seguir esos partidos, Enrique.
Sí, de acuerdo. Inclusive, pues son de los equipos que regularmente ahí están, ¿no? Fuera de Pachuca, que también ha tenido sus buenos momentos, pero que ahora no se encuentra en las semifinales. Y además de partido de América contra Guadalajara, se va a transmitir en teleabierta al ratito, al 10 para las 6 se inicia la transmisión, entonces pues me parece algo sensacional que venga tanta difusión para el fútbol femenil.
Sí, es buenísimo, ¿no? Y es muy bueno que se den los dos clásicos, ¿no? Porque al final fueron los mejores, pero creo que no hubiera sido lo mismo si hubieran jugado América contra Rayadas y Chivas contra Tigres, ¿no? Al final, estas dos rivalidades se dan, qué gusto que lo pasen en tele abierta, porque es muy bueno para la difusión del fútbol femenil, sin duda, y van a ser buenos partidos, te lo aseguro, ¿eh? Chivas fue líder general, América fue cuarto, Rayadas fue segundo, y Tigres fue tercero, así que va a ser bueno. buen espectáculo.
Va a ser bueno, efectivamente buen espectáculo que de el fútbol femenil. Bueno, la selección mexicana, como hemos platicado, se encuentra en Girona. Ya viajaron a principio de semana, están perfilando para el partido que van a tener la semana próxima, el día 9, en contra de Irak. Una semana después van en contra de la selección de Suecia. Y dos días antes, el día 14 de noviembre, van a tener que dar la lista definitiva de los 26 jugadores que van a ir al Mundial de Qatar. Dani Gironés nos tiene toda la información de la selección mexicana.
Tricolor a fondo.
Un saludo, Raúl, Eduardo, Enrique y amigos de la Fórmula ES. Tercer día de entrenamientos de la selección en Girona. Momentos de lluvia en la zona del Gironés en el día de hoy, pero que no afectaron al entrenamiento. Entrenamientos con cada vez más carga física para poner a los jugadores a nivel. Y la preocupación cada vez más grande del Tata Martino. El Tecatito sigue con su recuperación, pero cada vez menos días y más lenta. Raúl Jiménez dice que si no está al 100% se baja del carro del Mundial. Y un Santiago Jiménez que levanta la voz a base de goles importantes para poder estar en Qatar. Muy difícil la situación del Tata, que debe decidir el sustituto de Raúl Jiménez como 9. Un Bebote apenas de 21 años con 17 partidos no completos, 6 goles y una asistencia. Ese es Santiago Jiménez. Un nacionalizado veterano de 31 años que no está en su mejor momento físico, Rogelio Funes Mori. O un menos veterano de 29 años que ha marcado 13 goles en 21 partidos esta temporada, Henry Martín. Uno de ellos será el elegido. Lo que está claro es que el Tata va a tener que confiar en algunos de los jugadores del núcleo duro, como Irving Lozano, Andrés Guardado, Héctor Moreno, Ochoa o Héctor Herrera, jugadores con experiencia y con peso dentro de esta selección. A 15 días del Mundial, la selección es un mar de dudas. Una de las cosas positivas es el buen humor y la tranquilidad que se respira en la concentración de Girona. Desde Girona, Daniel Gironès.
Tricolor a fondo.
Pues sí, mencionabas ayer, Raúl, era difícil que Martino tuviera durante tanto tiempo a los jugadores. Es cierto que bajo condiciones complicadas por la situación de Raúl Jiménez, ahí estaba escuchando una entrevista que le hizo Mauricio Imay de ESPN a Raúl Jiménez allá en Inglaterra, en donde él decía que él sería el primero en reconocer su condición y que si siente que no va a estar al 100%, que mejor se va a hacer a un lado. Debe ser una de las decisiones más difíciles de toda su carrera, porque todo el mundo aspira a llegar a un mundial de fútbol. Entonces, bueno, pues está ese problema, también del Tecatito Corona, que estaban comentando que pues probablemente si se hubiera venido a rehabilitar a México sí pudiera haber estado listo para la Copa del Mundo. El caso es que pues no llegas con todas las respuestas para encarar la Copa del Mundo, tienes muchas preguntas, ¿no?
Lo del Tecatito Corona llama mucho la atención que se haya filtrado desde Sevilla, se le salió a Sampaoli, al entrenador del Sevilla, tal cual, que el cuerpo médico le había dicho que el Tecatito iba a tener el alta médica a principios de diciembre. Y bueno, el alta médica, ¿no? Eso automáticamente lo da por descartado para estar listo, ¿no? Yo no sé si hubiera recuperado más rápido acá o no, pero lo que es un hecho es que el Tecatito no va a llegar, ¿no? De acuerdo a la información médica del Sevilla. El tema de Raúl Jiménez en los últimos días fue mucho más rápida la rehabilitación y ya no tiene dolor, y él puede tocar balón y dice que tiene buenas sensaciones. Habrá que ver, ¿no? Ojalá no haya una recaída. Yo creo que tiene tiempo como para meterse un poco en ritmo, con entrenamientos, con interescuadras. No es lo ideal y no va a llegar en su mejor momento, es un hecho, pero creo que Raúl a un 50-60% hay que llevarlo.
Así es, de plano.
Yo creo que sí, digo, mi punto de vista, Enrique, Henry Martín tiene que estar, para mí, Santi Jiménez tiene que estar, son los que en más ritmo están. Los dos tuvieron, bueno, Henry tuvo una temporada excepcional con el América y Santi cada vez que lo meten responde, ¿no? Uh-huh. Funes Mori, muchas dudas, viene de una lesión, así que yo creo que si Raúl Jiménez está al 50-60%, es mejor opción que Rogelio Funes Mori, para mí.
Pues, y es que Funes Mori, bueno, inclusive él también viene saliendo de una lesión y tampoco alcanzó a meterse a ritmo con Monterrey, que además a Monterrey se le acabó pronto la liguilla. Pero en el caso de Raúl Jiménez, pues sabemos, una cosa es el alta médica que mencionabas y otra cosa es ya no nada más tocar el balón, sino ya entrenar al 100% con sus compañeros y que vengan choques y que venga también la recuperación de la confianza, meterte a ritmo. Yo no sé si le alcance.
Pero no hay que pensar, creo, Enrique, en el partido contra Polonia, ¿no? O sea, hay que pensar también que hay otros dos partidos, hay que pensar que a lo mejor no te da para jugar 90 minutos, pero que si lo necesitas por ahí para 20 minutos contra Argentina, 30 minutos, y después otros 30, 40 contra Arabia Saudita o contra el mismo Polonia, ¿no? Es un jugador con mucha experiencia, es un jugador que no tenemos, que genera fútbol, que sabe jugar y que hace cosas diferentes en la cancha, ¿no? Por eso las listas son de 26 y no de 14 o 15, ¿no? Para que tengas opciones, ¿no? Uh-huh. Y yo insisto, Rogelio Funes Mori me parece que ha dado mucho en la Liga MX, es muy buen jugador, pero en el momento que está ahorita, creo que sí es mejor opción Raúl Jiménez a un 50%.
O sea que si tú fueras el señor Martino, y en este momento vas a dar tu lista de los delanteros, tus tres delanteros, digo, Henry Martín está.
Sí.
Y está, por supuesto, la duda. Bueno, Raúl Jiménez, por lo que dices, tiene que estar.
Y Santi Jiménez.
Santi Jiménez,
para mí, en ese orden hoy, Henry Martín, Santi Jiménez y Raúl Jiménez, ¿no? Aparte, Henry Martín, sabes que va a aguantar la presión, ¿no? Ya juega el centro delantero del quizá el equipo más mediático de México, ya jugó Juegos Olímpicos y eso es un punto muy a su favor, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Bueno, pues a ver si Martino piensa igual. Vamos a una pausa y regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa la jornada más y esta es la actividad de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este domingo, el Mallorca de Javier Aguirre visita al Villarreal. El Betis de Andrés Guardado le hace los honores al Sevilla. En la Liga Italiana, este sábado, el Cremonese de Johan Vázquez se enfrenta a Salernitana en calidad de visita. El Napoli de Irving Lozano hace lo propio con el Atalanta. En la Eredivisie, este domingo, el Feyenoord de Santiago Jiménez visita el Volendam. El Ajax de Edson Álvarez y Jorge Sánchez recibe al PSV de Eric Gutiérrez. En la Liga de Portugal, este domingo, el Braga de Diego Lainez se enfrenta al Casa Pia como local. En la Liga de Grecia, este domingo, el AEK de Atenas de Orbelín Pineda visita las Teras. En la MLS, este sábado, Los Ángeles FC de Carlos Vela enfrenta en casa al Philadelphia Union dentro de la gran final.
Si quieres más noticias y comentarios, síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @laformulaeso. Marcamos diferencia.
La Copa del Mundo se acerca y se vive en La Fórmula Es Orbañanos.
Desde Qatar.
Una vuelta por Qatar.
Arrancamos con Argentina, donde el mediocampista argentino Giovanni Lo Celso, que es duda para el entrenador Lionel Scaloni de cara al Mundial de Qatar, sigue sin conocer el alcance de su lesión, donde sigue a la espera de las pruebas que se le realicen el próximo lunes 7 de noviembre, y es cuando el Villarreal, club del argentino, dará a conocer el alcance de su molestia, para saber si estará disponible o no para la selección argentina de cara a la Copa del Mundo, donde cabe señalar que Lo Celso se convirtió en una pieza importante en el esquema de Lionel Scaloni. Volamos a la FIFA, donde Fatma Samoura, secretaria general del organismo, habló sobre el trabajo que ha hecho Qatar y su organización, esto para la próxima Copa del Mundo. Sí, en términos de logros, en términos de progreso, Qatar puede considerarse como un modelo a seguir para otros países. Se han llevado a cabo inspecciones en las obras donde los trabajadores están desempeñando su labor, pero también en alojamientos y hoteles donde la gente acudirá a dormir o comer. Después de lo que hemos pasado en estos dos últimos años, es una oportunidad única para que los aficionados de todo el mundo vengan y se unan a través del espectáculo más grande de la historia. Los qataríes están preparados para recibirlos con la mejor hospitalidad que puedan imaginar, dijo Moura. Cerramos con Ecuador, donde el capitán de la selección ecuatoriana, Ener Valencia, habló de lo que será la actuación de la tri en el Mundial de Qatar 2022, dejando saber que la intención es hacer la mejor Copa del Mundo en su historia. Sabemos que tenemos que ir paso a paso, tenemos que pensar en nuestro primer partido, que va a ser Qatar, y después en los siguientes, pero sabemos que tenemos con qué luchar. Es emocionante pensar que vamos a estar en los ojos de todo el mundo y para redondearlo tenemos que intentar ganar, dijo Ener Valencia refiriéndose al partido ante Qatar, mismo que será el inaugural el próximo 21 de noviembre. Esta fue una vuelta por Qatar, regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso y vamos ahora con Alfredo González, que nos habla acerca de, sé que me parece un tema muy interesante, los debuts de la selección mexicana en las Copas del Mundo, a ver cómo nos va ahora contra Polonia.
Tricolor a fondo.
La selección mexicana de fútbol buscará ante Polonia alargar su buena racha de debut mundialista, en donde no pierde desde Estados Unidos 1994. En aquella ocasión, el Tri cayó 1-0 ante Noruega y desde entonces suma 5 victorias y un empate. El triunfo más importante fue en 2018, cuando el Tri, entonces dirigido por Juan Carlos Osorio, se impuso 1-0 a Alemania. En 1998, México ganó cómodamente a Corea del Sur 3-1, mismo marcador conseguido por el cuadro de Ricardo Antonio La Volpe en 2006 ante Irán, mientras que en 2010 empató con el anfitrión Sudáfrica 1-1. Cuando México conquistó la primera victoria en el primer duelo desde la cita en Estados Unidos, solo ganó el segundo partido en 2002, 2014 y 2018. En 1998 y 2006 no volvió a ganar en el certamen. En la justa mundialista de 2010, el cuadro de Javier Aguirre empató el primer duelo y en el segundo venció a Francia 2-0. El próximo 22 de noviembre, la selección de Gerardo Tata Martino enfrentará a Polonia y buscará ganar su tercer partido consecutivo en debut mundialista. Alfredo González, Grupo Fórmula.
Pues es que ese primer partido, Raúl, es vital.
Vital. Sí, en un torneo corto el primer partido es importantísimo. Si ganas el primer partido, te da muchísimo aire, además de la confianza en el tema numérico, ¿no?
Claro, y además, para cómo se armó el calendario, yo no sé si hubiera sido mejor enfrentar a Argentina, que pues ya todo el mundo nos pone como víctimas, ¿no? Perdiendo ese partido contra los argentinos y luego tener la posibilidad quizás de rehacerte en contra de Polonia y luego te queda el partido contra Arabia Saudita. Pero enfrentando a Polonia, si no ganas ese juego o si empatas, bueno, si empatas no está tan mal porque también le quitas puntos a los polacos, pero vas en contra de Argentina, otra vez la cuestión de que a lo mejor pierdes y quizás llegas al partido contra Arabia Saudita y se acabó la historia.
O quizá no.
O quizá, pero a lo mejor ya llegas eliminado contra Arabia Saudita.
Puede ser, o quizá llegas con un triunfo contra Polonia y con alguna sorpresa contra Argentina, ¿no? O sea, la historia juega a mi favor. Y si yo sé tu punto de vista, pero la historia juega a mi favor, ¿no? En mundiales contra potencias, en fase de grupos, hemos sacado buenos resultados, ¿no? Sé que la gente, y vemos que el equipo mexicano no cerró en buena forma, pero también ha pasado muchas veces. Yo creo que contra Polonia es un tiro parejo, creo que le podemos ganar. Argentina es muy favorito contra nosotros, pero era muy favorito Alemania el Mundial pasado, y era muy favorito Brasil en su casa, y era muy favorito Italia las dos veces que nos enfrentamos contra ellos, y al final terminamos sacándoles el resultado, ¿no?
Sí, bueno, contra Brasil fue aquella actuación memorable de Guillermo Ochoa.
De acuerdo.
Así que memorable de Memo Ochoa, y pues nadie se esperaba una victoria en contra de Alemania. Digo, es una realidad, hace 4 años. Ya después Alemania resultó ser uno de los peores representativos de este país a lo largo de la historia y terminaron eliminados y en fin, pero bueno, pues sí, vamos a ver. Ahora, la verdad es que sí se antoja un duelo quizás parejo en contra de los polacos, no sé, así está Lewandowski y algunos otros, pero no tienen tantas figuras, y en la Nations League europea, digamos, la que vale la pena, no la que tenemos acá, tampoco les fue muy bien, ¿no?
No, y no les fue bien el Mundial pasado y no les fue bien la Euro anterior tampoco. O sea, es un equipo físico muy bueno que tiene, por supuesto, a Lewandowski, que es bueno, pero a mí no se me hace nada del otro mundo como para temerle, la verdad.
Pues vamos a ver. Primer partido de México, 22 de noviembre en contra de Polonia. Vamos ahora con Javier Rivera, que nos muestra este multiverso futbolero.
Multiverso futbolero.
Qatar 2022 pinta para ser una de las copas del mundo más recordadas en la historia de este deporte, y es que podría significar el último mundial para los máximos referentes del fútbol en la última década. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo estarían viviendo su última copa del mundo, y donde es seguro que ambos buscarán cerrar con broche de oro sus carreras mundialistas. Messi estará disputando su quinto mundial 16 años después de su debut mundialista, donde se convirtió en el argentino más joven en marcar en un mundial tras anotarle a Serbia en su debut con apenas 18 años.
Crespo, Tevez, va para Messi, hacelo, Messi en el área, gol, muchas gracias. Messi. 6 para Argentina, 0 para Serbia y Montenegro. 43 minutos de este segundo tiempo, no pido más.
Y de esta manera, Messi buscará sacarse la espina que le dejó la derrota en la final de Brasil 2014, en lo que puede ser el último mundial para el que muchos es considerado el mejor jugador de todos los tiempos.
La verdad que sí, que hay un poco de ansiedad y nervio al mismo tiempo, ¿no? Ansiedad de querer que sea ya y los nervios de decir, bueno, ya estamos ahí, ¿qué va a pasar? Es el último.
¿Es el último?
Sí, seguramente sí.
Del otro lado de la moneda está Cristiano Ronaldo. El portugués a sus 37 años estaría también ante su última justa mundialista. Cristiano Ronaldo va por su quinto mundial, donde el portugués, al igual que Messi, tuvo su presentación mundialista en 2006. Esto a los 21 años de edad, marcando un solo gol en la Copa del Mundo de Alemania. Sin embargo, dicha anotación podría ser vital para Cristiano, y es que en caso de marcar un gol en esta Copa del Mundo, se convertirá en el único futbolista en la historia en marcar en 5 Copas del Mundo diferentes.
Cristiano, él va, ¡gol!
Messi y Cristiano, el bicho y la pulga, dos monstruos que están cerca de bajar el telón y que arranque Qatar sea su gran acto final.
Y se acaba una era, dentro del fútbol es una realidad. Vamos a una pausa y volvemos.
Destino Qatar.
Estadio Al Janoub. Ubicado en la localidad costera de Al Bakra, al sur de la capital, el Estadio Al Janoub se encuentra en uno de los asentamientos humanos más antiguos de Qatar, casa del histórico club Al Bakra Sport Club, que solo ha ganado 2 veces la liga. Fue inaugurado en 2019 con capacidad para 40.000 aficionados y será reducido al terminar el mundial a 20.000, pues su proyecto contempla una pista de atletismo, gimnasio, parques, áreas verdes, un mercado e instalaciones comunitarias como una escuela y hasta una mezquita. El uso de madera combinada con materiales de origen natural es un homenaje a dicho patrimonio y parte de sus instalaciones y asientos serán donados a proyectos de desarrollo de fútbol. Su diseño está inspirado en las velas de las tradicionales embarcaciones Dhow, en homenaje al pasado marinero de la localidad. Cuenta con un innovador sistema de refrigeración y techo retráctil que permitirá poder ser usado durante todo el año. Fue sede de la final de la Copa Emir en 2019 y en esta Copa del Mundo será el escenario para 7 juegos, de los cuales 6 son de fase de grupos, con el duelo entre Francia y Australia del 22 de noviembre, Suiza contra Camerún el 24, Túnez contra Australia el 26, Camerún contra Serbia el 28, Australia frente a Dinamarca el 30 y el Ghana contra Uruguay del 1 de diciembre, además de un juego de octavos de final.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
Llegó el intermedio mundialista. Regresamos con el Oasis de Bora. La fórmula es Orbañanos.
En el tenis continúa la actividad del Masters de París, donde el español Carlos Alcaraz abandonó en el segundo set del juego contra Holger Rune por lesión, y el danés se enfrentará en semifinales al canadiense Félix Auger-Aliassime, quien derrotó al estadounidense Francis Tiafoe en 2 sets por parciales de 6-1 y 6-4. En el básquetbol de la NBA, los Warriors de Golden State sumaron su 4ª derrota de manera consecutiva tras caer ante Orlando Magic por marcador de 130 puntos por 129, a pesar de los 39 puntos personales de Stephen Curry, y más tarde se enfrentarán a los Pelicans de Nueva Orleans. En la gimnasia, Rebeca Andrade se alzó como la primera campeona mundial brasileña de gimnasia artística. La atleta de 22 años y subcampeona olímpica en los pasados Juegos de Tokio se impuso en los campeonatos mundiales que se disputan en Liverpool, Inglaterra, superando por 1.5 puntos a la estadounidense estadounidense Shaili Jones y a la británica Jessica Gadirova. Y en el golf, el estadounidense Tiger Woods regresaría a los campos el 10 de diciembre en un juego de exhibición en The Match, donde estará haciendo pareja con el norirlandés Rory McIlroy, enfrentando a Justin Thomas y Jordan Spieth a 12 hoyos en Florida.
Bueno, estamos de regreso y el equipo de los Astros de Houston ha ganado 2 partidos consecutivos, Raúl, en la Serie Mundial. Tomen ventaja de 3-2. Ayer se impusieron 3-2. Después de estos 2 partidos en donde primero los Phillies vienen con sus 5 home runs y ganan 7-0, y luego el gran dominio del picheo de los Astros y que ganan 5-0, pues ayer un partido muy emocionante, muy parejo hasta el final, y los Astros que se llevan el triunfo.
Muy buen partido. A mí bueno, sabíamos que Houston tenía muy buen picheo, pero qué bárbaro, el relevo de Houston ha estado realmente fenomenal, ¿no? En la Serie Mundial. Los dos equipos tuvieron chance, ¿no, Enrique? Más oportunidades de anotar, pero Filadelfia dejó la casa llena en la segunda entrada, y luego ese hombre en tercera con un out en la octava, lástima que no lo pudieron llevar a home, ¿no?
Sí. Está hablando el aficionado de los Phillies. Sí, bueno, inclusive la gente que nos ve en Telefórmula, este es el lance precisamente con Trey Mancini, que entró a jugar a la defensiva por el equipo de los Astros de Houston por una lesión de Gurriel. Un cañonazo de Kyle Schwarber, que bueno, tenía toda la etiqueta de irse por toda la raya de jardín derecho hasta el fondo del parque. Y más adelante en la novena entrada también, un cañonazo hasta el fondo donde Chase McCormick, el jardinero central, hace un lance verdaderamente espectacular. O sea, ahí estuvieron los Phillies, que por cierto, qué bonito es este uniforme, el que utilizaron, de este azul pastel. La gente que nos ve en Telefórmula, estamos viendo el lance precisamente de McCormick en el jardín central. Pero se quedaron cortos, y como diría el mago Septién, el béisbol es un deporte exacto, y le faltaron milímetros a los Phillies, ¿no?
Chica, todavía antes del batazo de Schwarber, el no recuerdo el nombre de este barboncito...
Marsh. Brandon Marsh. O sea, si lo ves en la calle, le das una moneda.
Se ponchó con hombre en tercera, con un out, ¿no? Con que hubiera conectado, a lo mejor hubiera habido chance de que entrara esa carrera, pero pues pochándose es imposible.
Sí, es imposible. Y Justin Verlander por fin gana un partido de Serie Mundial. Verlander había tenido 8 aperturas anteriores, una de ellas en este Clásico de Otoño, el primer partido, pero tenía 0 ganados, 6 perdidos y 2 juegos sin decisión. El día de ayer Verlander hace una buena labor, 5 entradas, 4 hits, 1 carrera, 6 ponches, aunque da 4 bases por bolas. Y series mundiales previas que estaban 2-2, el ganador del partido número 5 ha ganado 31 de 47 ocasiones. Ahora Houston está en la misma situación de hace 3 años, porque hace 3 años en contra de los Nacionales de Washington regresaban a casa con la ventaja de 3-2 y perdieron el partido 6 y el 7. Fue serie mundial increíble donde el equipo visitante ganó todos los partidos. Y también hay que hablar acerca de lo que está haciendo este chico dominicano, Jeremy Peña, su papá Jerónimo, por cierto, jugó también en Grandes Ligas, que tiene la oportunidad ahora de jugar con este equipo porque Carlos Correa se fue a los Mellizos de Minnesota, se abrió la puerta, y bueno, el día de ayer se convierte en el primer paradón corto novato que conecta home run en un partido de Serie Mundial.
Sí, y va a estar buenísimo el fin de semana, ¿no? Ojalá por el béisbol ganen los Phillies para que tengamos un 7º juego, porque además ahí ya puede pichar cualquiera, ¿no? O sea, Verlander, Javier pueden regresar, y de Filadelfia pues también toda la caballería, ¿no?
Efectivamente. Bueno, vamos con Francisco Villalobos, que nos tiene más de esta Serie Mundial.
Gracias, caballeros, muchísimas gracias. Saludos, Raúl Eduardo, mi querido Enrique, ¿cómo están? Literalmente día de viaje en esta Serie Mundial 2022. Estamos en este majestuoso 737 800 Max rumbo hacia la ciudad de Houston, Texas, para el 6º partido del Clásico de Otoño. Antes de subirnos a este avión, por supuesto, hablamos con los protagonistas, no solamente del pasado partido número 5 que lo ganaron los Astros de Houston para colocarse 3-2 sobre Filadelfia, pero también protagonista de ese sin hit y carrera, y este es Brian Abreu, que habló en exclusiva para la Fórmula S.
Bueno, diría yo que me siento bien, bien feliz, bien privilegiado tener la oportunidad del manager, poderme poner en el juego en un momento tan crucial. Y sobre todo agradecido con Papá Dios porque me dio la oportunidad y me dio el talento de poderlo hacerlo bien. Bueno, yo voy a ser honestamente, cuando yo entré, yo solamente entré a lanzar, yo no me percaté que había no hitter, no sabía en verdad, nunca miré el scoreboard, solamente estaba enfocado en los bateadores que venían, en ejecutar cada uno de mis lanzamientos. Atraído, tuve muchos errores en mi pasado. Quizás ellos nunca pensaron que yo iba a ser el lanzador que soy hoy en día, ya que había cometido tantos errores. Y pues aprendí y bueno, y gracias a Dios he sido lo que soy hoy en día, agarrado de él, confiado y listo para batallar.
Y lo que promete que va a ser un partido de poder a poder, de ganar o morir para los Phillies y los Astros, para no repetir lo que les pasó en el 2019, cuando también llegaban con un partido de ventaja, que tan solo con uno de poder ganar la Serie Mundial y perdieron contra los Nacionales de Washington. Abrazo, compañeros, que ya tenemos que correr a la siguiente escala.
Bueno, muchas gracias a Francisco Villalobos. El día de mañana, Framber Valdez, Raúl, en contra de Zach Wheeler. Valdez, que estuvo sensacional en el partido número 2 de Serie Mundial. 6 1/3, 4 hits, una carrera. Y Wheeler, que abrió en el partido número 2. Y la verdad es que no le fue muy bien, que digamos. Fueron 5 carreras, 4 limpias en 5 innings.
Ojalá sea un buen partido, como el de ayer, ¿no? Uh-huh. Ojalá.
Ojalá. Pues vamos a ver si es que esto finalmente puede darse en este clásico de otoño, que pues ha resultado muy interesante en muchísimos aspectos. Vamos con José Luis Cuevas, que nos tiene información de todo lo que está ocurriendo en Mayacobán.
¿Cómo están, Enrique, Raúl, Eduardo, amigos de la Fórmula E? Qué gusto saludarlos. Una ronda 2 sin contratiempos desde la Riviera Maya. Este fin de semana se disputa el cetro del camaleón. Y si bien es cierto, todo está muy cerrado en la parte alta, para los mexicanos no ha sido la mejor actuación. Por ahí, Isidro Benítez tirando 3 abajo de par, rayando el corte y en gran medida esperando jugar este fin de semana. Esto nos señalaba al final de su ronda.
Eso no me encantaría, digo, yo quiero pasar, pero me hubiera encantado que pasaran los otros 3, entonces si no pasan, pues obviamente voy a estar un poco más triste, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para sacar en alto el nombre de México como nos gusta, ¿no?, a los mexicanos. Fueron 2 días increíbles de golf, totalmente diferentes greens, más rápidos hoy un poquito, pero nada, seguir aprendiendo. Los jugadores con los que compartí cancha estos 2 días, increíbles personas, yo creo que los vi muy pacientes, eso no deja de ser muy importante para mí y para mi juego, y seguir aprendiendo, ¿no?, seguir sumando para cuando llegue el momento estar listo. Y te digo, muy agradecido con la gente que vino a apoyarnos, a todos los mexicanos, y creo que ojalá se dé el fin de semana.
Hay palabras del mexicano, destacar que este sábado se disputa la ronda 3 y ya será el domingo cuando se conozca al campeón de la edición 16 del Worldwide Technology Championship at Mayacobán. Con imágenes de Alejandro Elizalde para Grupo Fórmula, informó José Luis Cuevas.
Muy bien, muchas gracias a José Luis Cuevas. Este torneo que año con año cómo va creciendo y estableciéndose también dentro del ánimo de la gente, ¿no?
Sí, es un súper torneo, súper campo. Lástima que en este torneo y en muchos otros, el tema de la LIV le ha pegado fuerte a la PGA.
Sí, la cosa es, ¿cuánto va a aguantar la LIV Tour o cuánto va a aguantar la PGA? Finalmente sabemos que son pues de Arabia Saudita quienes están poniendo los fondos, y sabemos que pues también, hablando de barriles de petróleo y todo eso, pues también tienen barriles llenos de dólares, y por eso es que se han llevado a todos estos jugadores. Y la PGA pues también está apelando a que muchos jugadores, los que están establecidos y muchos de los que están surgiendo, se queden en la PGA y no se vayan a la LIV Tour, que todavía sigue luchando por tener un contrato de televisión. Les hace falta esa exposición para todavía crecer un poco más.
Sí, ahí está la clave, ¿no? A ver cuánto aguanta la LIV sin el ingreso de televisión, que lo van a necesitar. Y del otro lado, pues también los que invierten en la televisión de la PGA le van a decir, oye, pues necesito a las figuras que están de aquel lado para seguir invirtiendo, ¿no? Eso es un tema bien complejo.
Así es. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Recorrido Liga Femenil MX.
Inicia la actividad de las semifinales de la Liga MX Femenil con el clásico entre América y Chivas en la cancha del Estadio Azteca a las 6 de la tarde. Escuchamos a Jocelyn Oregel, jugadora azul crema.
Obvio, vamos a hacer todo lo que podemos para estar en ese final, para ganar ese campeonato, y entonces vamos a tomar paso a paso.
El clásico regio entre Tigres y Rayadas se jugará esta noche en el Volcán a las 8. Escuchamos a Cristina Ferral, jugadora de las Amazonas.
Tigres va a ser un equipo que saldrá con todo, no nos vamos a guardar nada, sabemos la importancia de este partido y estamos dispuestas a dejarlo todo en la cancha.
Para la vuelta, Chivas cerrará en casa frente al América el próximo lunes a las 7 y Rayadas recibirá a Tigres en el Gigante de Acero a las 9 de la noche.
La Copa del Mundo se acerca y se vive en La Fórmula es Orbañanos
desde Qatar.
La Copa y el Mundo en 1994.
Porque o Brasil é mais time, aí vai o Brasil rumo ao tetra. Dois na marcação, ele faz bem a devolução, voltou pro Dunga. Agora vem cruzamento, no capricho, olha o gol!
Reinventarse no es lo mismo que volver al origen. En 1994, Brasil recuperó su esencia casi en todos los partidos, salvo en la final, donde los penales le dieron forma a la cuarta estrella brasileña comandada por Bebeto y Romario, ante la Italia de Roberto Baggio y compañía. La Copa de 1994 se disputó en los Estados Unidos, donde 24 equipos buscaron la gloria, ya con el ajuste en cuanto a la puntuación se refiere, y es que por primera vez un triunfo en un mundial otorgaba 3 unidades. Mientras tanto, en el mundo muchas cosas sucedían. En Venezuela, Hugo Chávez recuperaba su libertad por indulto del entonces presidente Rafael Caldera. En Sudáfrica terminaba el apartheid. Meses después, Nelson Mandela sería presidente. En Italia, dentro de la Fórmula 1, moría en un accidente Ayrton Senna, quien se impactó a 200 kilómetros por hora en el circuito de San Marino. En el cine se estrenaba Forrest Gump.
Soy Forrest, Forrest Gump.
Y yo Dorothy Harris.
Bueno, ya no somos desconocidos, ¿verdad?
Además de la cinta El Rey León.
¡Que viva el rey!
Mientras tanto, en nuestro país, el EZLN se levantaba en armas. Entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio. Luis Donaldo Colosio encabezaba las encuestas y lo hacía con un discurso emotivo.
Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada. De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla.
Meses después, el candidato presidencial fue asesinado en Tijuana, Baja California. Y en la música, Luis Miguel presentaba el álbum Segundo Romance.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo.
Pedro Fernández hacía lo propio con Mi Forma de Sentir.
Solo tú que conoces mi forma de sentir.
Y en la televisión mexicana, Thalía tenía un gran éxito con la telenovela Marimar.
Marimar, ceniza soy.
¡Qué miedoso eres, pulgoso! Y aunque te metas al agua, no te va a pasar nada.
Mientras tanto, en la Copa del Mundo, Maradona era expulsado del torneo por dar positivo a efedrina. México caía en penales ante Bulgaria. Y en la gran final, Italia y Brasil se guardaron los goles para la ronda de penales, donde la Canariña venció 3-2 a la Azzurra.
Va a partir, va que es suyo, Tafarel. Partiu, bateu, acabó, acabó.
La Copa y el Mundo en 1994 fue el regreso del más grande al sitio de honor.
Mundial del 94, Raúl, donde México pierde en la serie de penaltis en contra de Bulgaria, pero donde se inicia esa racha que todavía se mantiene intacta de avanzar a la segunda ronda.
Sí, una muy buena participación de México, me parece. Curiosamente, en la fase de grupos, todos los cuatro equipos del grupo de México empataron todos los partidos y México clasificó como primer lugar de grupo, y al final contra Bulgaria me parece que sí dejamos ir una muy buena oportunidad de ganar ese partido y llegar al famoso quinto partido.
Y aquel mito, ¿no?, de Hugo Sánchez afuera con Miguel Mejía Barón y échale un par de narices, que es lo que decían, ¿no?
Pues no, al final no fue mito, al final Hugo no quiso entrar, ¿no?, donde lo quería meter el doctor Mejía Barón.
Exactamente, y sí, se dejó ir una muy buena oportunidad. Y finalmente, el duelo por el título de Brasil en contra de Italia, muy emocionante, penaltis, que se realizó en el Rose Bowl en Pasadena. Bueno, vamos ahora con Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Blue Demon, el demonio azul.
Cierto día en un pueblo, una pareja es atacada por un hombre lobo. Tras varias discusiones entre científicos, el profesor Kruger deduce que el malvado Fernando Salgarolo es quien mediante un experimento se transforma en la bestia. Entonces, tiempo después, le da el caso al luchador Blue Demon. Sin embargo, el enmascarado debe también cumplir con sus compromisos en el ring. Al tomar el caso, Demon también se da cuenta de que varios luchadores también han desaparecido. Luego de investigar, la comunidad científica y el luchador descubren ahora que el nieto de Salgarolo experimenta ahora con sus víctimas en una mansión abandonada. ¿Podrán Blue Demon y los sabios detener al maníaco doctor? No te pierdas esta película que incluye una lucha por el campeonato mundial. En 1965, Jorge Pérez Herrero musicalizó el film Blue Demon, el demonio azul, luchando contra la ciencia del mal. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Unos clásicos estas películas y además la gran afición por la lucha libre que tenemos en México. Y si hablamos acerca de, vamos, grandes luchadores en la historia, pero yo pondría por encima a dos, ¿no? El Santo y Blue Demon.
Seguro, seguro, pero clasicazos. Todas las películas que salían, imperdibles, ¿no?
Sí.
Yo no sé por qué. Fue mucho más famoso el Santo, ¿no? Sin duda hizo más películas y todo, pero a mí siempre me gustó más Blue Demon que el Santo. No sé por qué.
Y bueno, y los dos que se ha mantenido también la...
La dinastía.
La dinastía, efectivamente, ¿no?
Correcto.
Así es. Bueno, por otro lado, la NFL el día de ayer se puso en marcha la semana 9 y curioso la Serie Mundial Filadelfia-Houston, ayer Filadelfia-Houston, pero también equipos en circunstancias completamente distintas, con las Águilas que llegaban con marca de 7-0 y Houston con 1-5-1. Y bueno, Houston, hay que decir, dio batalla en la primera parte, un poquito en el tercer cuarto, pero las Águilas se impusieron por 29-17. Es la primera vez que Filadelfia tiene marca de 8-0 y el resto de la jornada luce interesante algunos de los partidos. Indianápolis contra Nueva Inglaterra, los Patriotas parece que pueden levantar, van con 4-4, están solamente un juego de Jets y también de Miami. Los Bills, el mejor equipo de la NFL, a mi entender, va en contra de los Jets de Nueva York. Seattle frente a Arizona. Carneros va en contra de Tampa. Vamos a ver, este es un partido interesante porque Tampa, 3 derrotas seguidas con Brady. Carneros, los campeones, no pueden levantar en esta campaña, muchas lesiones. Tennessee contra Kansas City es el partido nocturno, duelo de equipos que encabezan sus divisiones, Tennessee en el sur de la Americana y Kansas City en el oeste también de la Americana. Y el partido de lunes por la noche, Baltimore en contra de Nueva Orleans, inicia la segunda parte de la temporada de la NFL.
Qué rápido se va, ¿no?
Es una auténtica pena. No sé por qué la Liga MX se me va despacito.
Oye, partido peligrosísimo para los bucaneros y para Tom Brady, peligrosísimo, ¿eh?
Sí, 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 juegan en casa, pero pues sabemos los problemas personales de Brady, que evidentemente le afecta. El equipo se ve también distraído. Varios de los grandes jugadores de los años anteriores, pues tampoco los tienen ahora, ¿no? Gronkowski ya no está, Antonio Brown salió con sus locuras, Todd Bowles parece que como entrenador el jefe no la hace, en fin. Pero bueno, hay fútbol internacional, Raúl.
Fútbol internacional, vamos primero con España, lo más destacado del fin de semana, me parece mañana en el Camp Nou, el último partido de Gerard Piqué con el Barcelona. Barcelona recibe a la Almería, supongo que Gerard Piqué será titular. El Atlético de Madrid recibe al Español del Barcelona. El domingo, destacadísimo, el derbi andaluz, el Betis recibe al Sevilla, favorito el Betis, pero el derbi andaluz siempre es muy emocionante. El Real Madrid juega hasta el lunes. En la Premier League, el Manchester City recibe mañana al Fulham. El Chelsea recibe al Arsenal el domingo muy temprano y el Manchester United visita al Aston Villa el domingo también muy temprano a las 8 de la mañana. Cierra la jornada el Tottenham contra Liverpool el domingo a las 10 de la mañana. En Italia, lo que más nos interesa, el líder, ¿no? Y el Nápoles del Chucky Lozano visita al Atalanta, un partido bien complicado para el Nápoles, que tendrá que ganarlo para mantenerse ahí en la cabeza, y el Milán recibe al Spezia. Habíamos quedado pendientes, Enrique, ayer con el tema de los sorteos de la Champions y de la Europa League. Uh-huh. El lunes, muy temprano, a las 6 de la mañana, el sorteo del Europa, de la 5 de la mañana el de la Champions, perdón, y a las 6 el de la Europa League. La Champions van en el bombo 1. Bayern Múnich, Benfica, Chelsea, Manchester City, Nápoles, Porto, Real Madrid y Tottenham. En el bombo 2, Brujas, Eintracht de Frankfurt, Inter de Milán, Borussia Dortmund, Leipzig, Liverpool, Milán y Paris Saint-Germain. Ahí bravísimo el Liverpool, por supuesto, y el Paris Saint-Germain, que le puede tocar al Real Madrid, ¿no? Por ejemplo.
Claro, sería claro. Y además el bombo 1 son los que quedaron en el primer lugar de su grupo. Correcto. Y los que están en el 2 en el segundo lugar. Y hay un par de candados que no pueden quedar equipos que jugaron entre sí en la fase de grupos y por otro lado del mismo país.
Del
¿no?
mismo país, así correcto. Es.
Pues nos vamos, Raúl.
Vámonos, Enrique.
Que tengas muy buen fin de semana.
Bye, buen fin de semana.
Gracias.
Aquí nos vemos el lunes.
Claro que sí, a nombre de Rolo Bañanos. Quédense con Pepe Cárdenas. Que tengan muy buenas tardes, buen fin de semana.
Fitzer presentó.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @
Somos Energizers.
Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.